saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 25 de noviembre. Isabel Viana, buen día.
Hola, buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo,
¿qué tal? Buen día a todos.
Rubén Villaverde, ¿cómo andas?
Muy bien.
Y como invitado hoy, como cada tanto, Daniel Ferrer, bienvenido, Daniel.
Buen día, ¿qué tal?
Te propongo empezar conversando a propósito de una iniciativa, de una idea que ha surgido en estos días dentro de la campaña electoral. El diputado José Carlos Cardoso, del herrerismo, propuso que el próximo gobierno aliente a los colegios privados para que se instalen en zonas carenciadas y que el Estado subsidie la matrícula y las cuotas a niños de familias de bajos recursos. En unas declaraciones que formuló el diario Últimas Noticias, Cardoso argumentó este lunes que la calidad de la educación cayó más en los sectores más pobres. Es un dato de la realidad que una escuela pública del barrio Borro es una escuela donde se aprende menos que en una de Pocitos. Para superar esta brecha, dijo Cardoso, se debe incentivar a los colegios privados de calidad para que pongan sus instalaciones en esos barrios, los barrios más vulnerables. Y para ello plantea que el gobierno pague la matrícula de los niños y un voucher a las instituciones de probada calidad para que los alumnos tengan la oportunidad de acceder a una educación bilingüe y justamente de calidad. Con esta herramienta, subsidiando la educación de los sectores más pobres, se puede volver a nivelar el acceso a la educación, dijo Cardoso. ¿Cómo les ha resultado?
Rara.
No te veo muy convencido. Isabel, dos palabras o una.
Horrible.
Rubén,
espeluznante.
Daniel,
no, a mí la verdad ni horrible ni rara, me parece que es una propuesta que se ha hecho en muchos lados, que tiene toda una tradición histórica atrás, que en definitiva digo es una propuesta, creo que mezcla cosas, pero independientemente de eso el concepto es muy tradicional, es el mismo concepto tradicional de los vouchers educativos que es parte de ley en Chile, por ejemplo.
Bueno, a ver, Rubén,
parte de dos supuestos absolutamente equivocados, un diputado que además es maestro, Cardoso, diputado por Rocha, además es maestro. Él parte del supuesto de que la brecha por contexto sociocultural se está ampliando, cosa que no es así, y todas las mediciones que del 1996 a la fecha se vienen realizando demuestran lo contrario. Él debería conocer esas mediciones. Y por otro lado, parte del supuesto de que la educación privada logra mejores resultados que la educación pública, lo que tampoco se ha demostrado en ninguno de estos estudios. ¿Qué es lo que sucede? Que el contexto resulta determinante en el resultado educativo. Entonces, en una zona de contexto crítico, yo coloco un instituto privado y uno público, y el resultado, eso es lo que está demostrado en investigaciones, que no son hechas exactamente por el gobierno, sino por unidades de UNESCO, entre otras cosas, el resultado da inclusive levemente favor para la educación por el sector público. Mientras que lo mismo sucede en Pocito, que es lo que le llama tanto la atención al maestro Cardoso, las escuelas públicas que están en Pocitos tienen un resultado muy similar a las escuelas privadas que están en ese barrio. Entonces, lo que hay que meterse a analizar es de qué forma operar sobre ese contexto crítico que nos impide tener, tanto en el sector público como en el sector privado, mejores resultados, pero parte de un supuesto absolutamente equivocado del maestro Cardoso.
Daniel, ¿quiere agregar algo más?
No, en realidad quiero discrepar fundamentalmente con el análisis. Si hay algo que está estudiado en materia educativa en el Uruguay, es que ha existido una posición política de parte del sistema educativo de decir la responsabilidad por el deterioro educativo no es responsabilidad del sistema educativo, sino que es del deterioro socioeconómico. Entonces, todos los estudios analíticos están dedicados a mostrar a decir la relación es con el contexto socioeducativo, no con la calidad de la educación. Lo cual, en gran parte, es cierto. Es decir, que el contexto social incide en el resultado educativo, es cierto. Lo que no es cierto es que ni el sistema educativo es como debería ser, ni tampoco es cierto que los buenos institutos de enseñanza privada sean iguales que los malos institutos de enseñanza pública. Los malos institutos de enseñanza privada y pública son ambos malos. Ahora, si se mira estadísticamente, los institutos de enseñanza privada en su conjunto son levemente mejores que los institutos de enseñanza pública. Ahora bien, ¿quiere eso decir que no haya responsabilidad del sistema educativo? Ah, no, como el sistema socioeconómico es el causante de todo, nosotros no tenemos responsabilidad. Macana, nosotros sí tenemos responsabilidad. Lo que no podemos decir es, como el sistema socioeconómico es el culpable, nosotros nos prescindimos de la responsabilidad. Uruguay tiene un problema gravísimo de calidad de educación, es la principal causa de la fractura social que tenemos en el Uruguay, la principal causa de un problema muy importante que cada vez se está agravando y no podemos parar de solucionarlo. Lo que a mí me llama la atención, lo que quiero destacar de esta propuesta, es que todas las propuestas educativas que estamos teniendo en el Uruguay en los últimos años van afuera del sistema educativo. Es decir, como tenemos un sistema educativo que está dominado por una estructura corporativa que no es que es indomesticable para el gobierno o para cualquiera, creemos el plan Ceibal afuera del sistema educativo porque no podemos con el sistema educativo. Demos bonos educativos privados porque no podemos con el sistema educativo. En algún momento vamos a tener que reconocer que tenemos que poder con el sistema educativo. No puede ser que sea un sistema que se haya declarado libre e independiente de todo poder extranjero y directamente nos tiene de rehenes a todos los uruguayos.
Volvemos ahora a quienes hablaron primero y que cumplieron y solo dijeron una palabra o dos.
Tú sabes que esa yo no la cumplo nunca.
Isabel, dale.
Simplemente yo quiero decir que coincido con Daniel Ferrer en el sentido de pensar que no es solamente un problema de contexto, pero que en realidad sí es cierto que nuestro sistema educativo fue prácticamente destruido por los 12 años de dictadura, perdió continuidad, que tuvo en sí gérmenes de progreso como la reforma del 63 y la creación de los liceos piloto que dieron lugar a excelentes actividades, y que mi convicción es que los dineros de que disponga el Estado debieran volcarse hacia la generación de una base educativa común y sin duda modificando el sistema educativo, que es también horrible, para usar la misma palabra, quiere decir que es regresivo en muchos aspectos. Hay cosas que son muy positivas y hay cosas que son muy malas dentro de la praxis, de la gestión del sistema educativo, pienso que son realmente muy malas. O sea, tenemos dos tipos de problemas y los dos ligados. Por un lado, los problemas de contexto, que son reales. El sistema educativo público atiende en exclusividad las zonas de contextos críticos, no hay colegios privados, o mejor dicho, hay algunos que sí están y que han sido ejemplos de rescatar chiquilines de situaciones terribles. Y aún, más allá de lo confesional o más allá de las opiniones específicas. Pero quiero resaltar...
Yo tengo la impresión de que hay un ejemplo muy reciente que está sobrevolando este planteo que hace el diputado Cardoso, que es la experiencia del Liceo Jubilar, ¿no? El Liceo Jubilar que impulsó el arzobispo de Montevideo.
El Liceo Jubilar, el Padre Cacho, el Poveda, digo, hay liceos que son privados, que tienen una orientación hacia lo social y que han prestado buenas funciones, pero me parece que es muy importante que la educación se mantenga laica y obligatoria, y eso no pasa por los colegios privados. Entonces, Diego, me parece que los esfuerzos del Estado tienen que ir, sí, a modificar dos cosas, los contextos sociales y, por otro lado, radicalmente la estructura de la educación.
Dice el diputado Cardoso, para revertir estos problemas, la educación privada de calidad debe meterse en los barrios pobres, porque ahora se ha ido a los ricos. El British puede estar en el barrio Piedras Blancas. Nosotros planteamos que el gobierno pague el voucher, dijo. ¿Por qué no se pueden instalar en barrios pobres? ¿No tienen interés? Se preguntó y agregó, usted le dice a los colegios privados, usted no viene a Aparicio Saravia o a Barros Blancos, y si le pagamos la matrícula y un voucher, ¿tampoco viene?
Yo creo que acá hay dos aspectos que los han tocado ya los quienes me precedieron, pero que yo los veo mucho más armónicos de lo que, al menos de lo que lo presentaron ellos, un poco también por la forma en que se presentó la discusión. Un colegio de calidad es un colegio que tiene un director responsable, que tiene un plan, que tiene una idea, que tiene una idea de formación del alumno, del individuo, del ser humano, que tiene buenos maestros o que se preocupa de tener buenos maestros, y el que no lo es trata de corregirlo o sacárselo encima, tiene buena infraestructura, tiene medios. Eso es la parte del colegio de calidad. Pero este colegio no puede estar fuera del contexto social en el que vive, porque también es importante que los padres de los alumnos estén pegados al colegio, que ya sea porque pagan una matrícula muy cara o porque su formación personal les indica que la riqueza que les pueden dejar a sus hijos es una buena educación, están prendidos al colegio y están con ellos y acompañan. Entonces, conformar eso no es una cuestión sencilla. A mí, por eso digo, me parece, no es que me parezca imposible, pero me parece raro que en el caso del Uruguay en particular, con la situación que tenemos y con la escuela pública que tenemos y las escuelas privadas que tenemos, que a Cardoso se le ocurra esta idea. A mí, sinceramente, no se me hubiera ocurrido. Porque me parece que para volver a crear ese entorno, tanto dentro del colegio como en el contexto que lo envuelve, hay que gastar mucho esfuerzo, no solo dinero, hay que gastar mucho esfuerzo, hay cambios culturales importantes. Y yo no sé si el camino del voucher es el mejor. No sé cuánto tendría que valer ese voucher por alumno para lograr ese cambio.
No más lo que cuesta hoy el alumno para el sistema público. Mirá que la cantidad de dinero por estudiante dedicado al sistema público educativo hoy está lejos de ser insuficiente.
Pero ¿y el presupuesto global, entonces? ¿El presupuesto global de la educación no cambiaría, no habría que aumentarlo?
Pero más allá de eso, Daniel, el presupuesto global subió de 400 claro. millones a 1.200 millones en 4 años.
Sí, no, de ese presupuesto se podría sacar una parte para pagar estos vouchers en institutos privados.
Pero hoy, con los 1.000 y pico de millones de dólares que se están dedicando a la educación, hay plata para hacer
muchísimas cosas. Estoy de acuerdo contigo, pero digo, tú lo meterías, lo canalizarías a través de vouchers, bueno, vamos a tomar la integralidad del problema, ver qué se necesita para crear una escuela de calidad, qué entorno necesita esa escuela de calidad y ver qué es lo que se puede hacer de una forma más integral.
Yo creo que tu análisis está bien, pero a ver, el problema que nosotros tenemos es, el sistema educativo uruguayo es una catástrofe y lo sabemos todos. También sabemos todos qué es lo que hay que hacer para mejorar el sistema educativo público. Porque no son cosas no son ciencia nuclear. Es poner orden, es administrar correctamente, que los directores de los liceos tengan cierta autonomía para promover y sancionar, que los mejores docentes se destinen primero a los lugares más exigidos y no a los lugares más sencillos. Que las elecciones de cargos se mantengan durante un periodo suficiente como para que se relacionen con el medio. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, lo que pasa es que no se puede hacer. Es un sistema que, como digo, se declaró libre e independiente. Entonces, en este momento hay dos formas. O se toma por asalto la educación pública y se desata una batalla campal de los ciudadanos contra la corporación de la educación, porque son los únicos que le pueden ganar a la corporación de la educación. El gobierno no puede, tienen que ser los ciudadanos. La otra alternativa es acicatear, es decir, picanear al sistema educativo desafiándolo de alguna manera, que es lo que se está haciendo. Es decir, el plan Ceibal es un desafío al sistema educativo. Otro sistema sería, bueno, decirle, señores, ¿saben qué? Como hacen en Chile, démosle un voucher a la gente para que la gente pueda elegir a un sistema privado. ¿Creo que es la solución de fondo? No, honestamente creo que no. Creo que en Uruguay no tenemos más remedio que resolver el problema que tenemos de verdad. Sí. Ahora, como acicate, como desafío, como estímulo, como picaneo, por supuesto.
A ver, bienvenido el acicate, el desafío y el estímulo a que la educación mejore, debe ser un norte de carácter continuo. La mejora debe ser de carácter continuo. Pero señalar que la escuela pública uruguaya, que en América Latina ocupa el segundo lugar en resultado, y estas son las mediciones de los organismos internacionales, no son las de nuestro sistema. Absolutamente equivocado, por favor. Métase en todas las páginas que están estos relevamientos y usted en esto está equivocado.
No, eso es lo que dice cariño todas las páginas,
y respeto. Yo llevo 20 años trabajando al lado de la escuela, tanto pública como privada. No vine a guitarrear sobre este tema y hay un discurso. Sí, yo le ruego que usted entre en todas las páginas, meta Google, escuela pública, resultados, y le van a salir 2 millones de resultados.
Vea usted la evolución de los resultados de la escuela pública uruguaya, vamos para atrás abiertamente.
El tema sobre el que me quería referir.
¿Están hablando de lo mismo? ¿Están hablando de escuela pública o están hablando de educación pública? Porque está claro que hay una diferencia. Hay una diferencia entre primaria pública y secundaria pública, ¿no?
Secundaria es mucho peor.
Eso es cierto. También es cierto que hay un resultado mejor en escuela primaria que en el sector secundario. Ese es otro problema. Acá estamos hablando de lo que pidió Cardoso, que eran unos bonitos. Entonces, primero que nada, hay una cuestión de carácter ideológico notorio.
Y ético.
Ético, pero claro, resulta que ahora el British, si le dan, no sé, el British, con todo respeto al British, que lo metió Cardoso, no es por meter al British. Si le dan no sé cuántos millones de dólares, ahí sí va a ir al barrio 40 semanas. Si no le dan unos cuantos millones de dólares, bueno, ahí tenemos un problema ético. Si no hay unos millones de dólares, no va al barrio 40 semanas, al Borro o algún otro de contexto crítico. Pero lo que me interesa señalar es, por más voucher que tú entregues, si no tenés una madre educada, disponibilidad de libros y un barrio con una cierta característica, sistemáticamente vas a tener un mal resultado. Y además, por favor, revisemos el resultado de Chile.
en las últimas mediciones, del 2006 para acá, eso que se vendió como una gran propuesta del neoliberalismo aplicado en Chile no dio resultado, porque este problema del contexto es determinante. Por lo tanto, hay que mejorar el contexto, tratando de que haya menos gente pobre, por cierto.
Los chilenos lo que dicen es que el gran gasto que han hecho en educación, el gran esfuerzo, no se compensa con los resultados.
Sí. Piñera.
Y están insatisfechos.
Piñera.
Sin embargo, el sistema educativo chileno avanza notoriamente en materia de resultados educativos en Latinoamérica. Y le está superando a todos y nos está superando a nosotros, cosa que no nos superaba hace 3 o 4 años.
Yo quisiera agregar una pequeña frase y es decir que cada sistema educativo o cada institución educativa tiene objetivos específicos de formación. Lo que se pretende que una educación pública dirigida a todos los ciudadanos tenga el objetivo de dar una educación general básica. No es ese el espíritu generalmente de los colegios privados, aún de los muy buenos, que tienen otros objetivos específicos, ya sea incorporar lenguas extranjeras, ya sea cierto tipo de vinculación social. Entonces, yo simplemente creo que sería una cosa muy forzada imponer los objetivos de la educación pública a instituciones que tienen objetivos propios, que son una de las razones por las cuales se envían la gente a los niños allí. La educación pública es otra cosa.
Pero no distorsionemos la realidad. El sistema educativo chileno, aplicado por el gobierno socialista de Bachelet, es un sistema que está basado en bonos educativos. Entonces, es un sistema que está basado en la libertad de elección, la publicidad de los resultados y los bonos educativos, que son sistemas completamente opuestos a los que aplicamos nosotros, en los que los padres no tienen libertad de elección, los resultados no se difunden a nivel de instituto, se difunden de forma que no puedan sacarse conclusiones, y que la única alternativa de la mayor parte de la gente es ir a un instituto sin ninguna posibilidad de elección. ¿Es eso anti algo? Es el gobierno socialista de Bachelet, no creo que sea ideológico.
No, yo creo que se han cubierto todos los ángulos sin llegar a una conclusión.
Difícil. No siempre lo logramos y no es necesariamente el objetivo de estas tertulias.
La educación es como el desarrollo. No hay una fórmula simple, no hay una vacuna para desarrollarse. Son procesos lentos, son procesos que requieren la participación y requieren cambios culturales. Yo dos cositas sí voy a decir. A mí no me parece que tengamos, porque nos complica la discusión. Esto de decir tal o cual colegio no es ético sino va a los barrios pobres. No es porque yo no entienda lo que quieres decir, Rubén. Como si hubiera una obligación, una enseñanza, un instituto de enseñanza, tiene que enseñar a todo el mundo. Lo que pasa es que son instituciones que para poder mantener esa calidad necesitan de ciertos recursos, y si esos recursos no los tienen, tienen que bajar. Entonces, evidentemente, van a los barrios en donde hay gente de ciertos niveles de ingresos. Yo no traería el asunto ético acá, porque yo creo que eso nos separa en forma que después se vuelve irreconciliable. Y no creo que estos sean temas en los cuales no hay posibilidad de entendimientos y de conciliaciones.
Yo creo que la escuela no forma parte del supermercado. El pensamiento neoliberal ha construido la idea para el mundo entero de que el mejor ejercicio de ciudadanía es la elección en el supermercado. Bueno, la educación no pasa, me parece, por un sistema de competencia de elección en un supermercado. Otra cosa es seguir mejorando el sistema educativo, tanto público
pero
como privado.
Eso no ayuda. Es decir, comparar la escuela a un supermercado...
Hablar de libertad de elegir es presuponer que tú estás en un sistema dictatorial, autoritario, lo cual no es cierto. Eso no es así.
No. Lo que es presuponer es que tú tenés 4.5% del Producto Bruto, cuál es la forma mejor de gastarlo y cuál es la más eficaz.